Estamos escuchándola a ella, Natalia Oreiro, porque su documental se acaba de estrenar en Netflix. Nos están llegando muchos mensajes, tweets. La gente está enardecida porque la quiere escuchar.
Es verdad.
¿Cómo están, chicas? Bueno, qué día maravilloso con esta sorpresa, con el programón que han tenido, ¿no es cierto? Y con esta mega invitada deluxe que la tenemos en el día de hoy, que estamos ahí a la espera de que la tecnología conspire a nuestro favor. Pero la verdad que es una alegría enorme porque realmente tenemos un fenómeno mundial.
Contame del documental, lo hizo Martín Sastre, que es el director de Mixta Cuarembó.
Este documental exactamente. Es
la otra película que...
Es un largometraje con característica de documental, Naya Natalia, que es en español es querida Natalia.
Naya Natalia.
Naya Natalia. Y bueno, de alguna manera, es si bien es un largometraje, tiene este carácter de documental que narra un poco sus orígenes, pero fundamentalmente se centra en una gran gira, quizás la más larga que hizo a través de Rusia. Lo hizo en el Transiberiano, de hecho, que es este tren que se cruza a Rusia literalmente. Y muestra unas imágenes espectaculares, de unos shows realmente de un nivel de montaje alucinante. Es una Natalia obsesiva, detallista, muy personal, muy íntima también. Realmente el documental revela muchas cosas acerca de su vida íntima que no conocemos.
Cuesta verla porque nosotros la vemos muy nuestra, muy uruguaya, como campechana, la conocemos su personalidad, pero cuesta verla a la altura de una Beyoncé, una J-Lo, y realmente cuando ella hace giras por Rusia, no tiene nada que envidiarle a ninguna de estas divas.
Decía uno de sus músicos, en el documental cuenta como... Y bueno, y un día en medio de una gira en Moscú nos cerraron el Bolshoi para que Natalia lo fuera a conocer y estábamos ahí adentro y era... nos cerraron el Bolshoi para ver un ensayo del ballet. La verdad que es impresionante y realmente les recomiendo a quienes no lo han visto todavía, porque la verdad es que salió ayer a las 0 horas del día 6 de agosto y fue como ¡pah! Explotó, fue pico en Netflix. La gente de Netflix, de hecho, sacó un comunicado como de que estaba como muy... Era como de las cosas más vistas, claro.
De una
para más a nivel mundial.
Es una mujer angelada por donde la mires, por todo, porque realmente. En el canto, en la actuación, en el baile, en todo lo que ella transmite. Y habría que recordar que las novelas de ella, Muñeca Brava sobre todo, se vendían en 90 países. ¿Sabes lo que es estar presente en 90 países del mundo?
Es un fenómeno que trasciende el tema de país, de género, de ideología, de lo que sea. Es un ser humano fenómeno, ¿no?
Es tremendo.
Angelada, ahora, muy angelada, realmente. Todo lo que hace, lo hace bien.
Me parece que este documental viene a demostrar todo el fenómeno que ella tiene a nivel todo lo que ella representa a nivel internacional, cómo pisó tan fuerte en el mercado ruso. Pero que ella esté participando en Got Talent también es como...
Nos revive
exacto, toda esa pasión, exacto, y amor que le tiene Uruguay a Natalia Oreiro, que de repente era un amor que antes no era tan manifiesto.
Exacto. Yo creo que empezó este reenamoramiento de Natalia Oreiro con el Mundial. Me parece que ahí empezó con el videoclip del Cerro, con lo que ella hizo a propósito de la música y de llevar a Uruguay por delante. Ahí empezó como una nueva luna de miel del pueblo uruguayo con Natalia Oreiro, que ahora se corona con la participación de ella en Got Talent. Y una participación desde un rol que no había tenido tanto protagonismo con otros en el formato, ¿no? Y que acá, claro, al agarrar Natalia Oreiro ese rol de acompañar a los artistas...
Es adorada.
La hace re cercana, exacto, es adorada.
¿Y cómo la visten, por favor? Oh, el Tavo García lo entrevistaron ayer en Galería. Tavo García se llama.
Tavo García con el estilismo de Rosario San Juan.
Es joven,
realmente,
es joven él, ¿eh? Es un pibe.
Y ella los looks los está mostrando en sus redes recién estrenadas y son una belleza. ¿Cuál más lindo?
Su incursión en Instagram, eso también creo que mostró otra Natalia que fue como... ¡Pah! ¿No?
Sí, la verdad.
El otro día hablábamos con un colega que las redes de Natalia Oreiro nos representan como una droga, porque nos encanta seguirla, porque es muy espontánea.
Es impresionante.
Genuina. ¿Cómo es ella?
Exacto.
Es tremendo.
La cantidad la cantidad de mensajes que han llegado, no sé, yo ayer hice algo en una historia.
Dijo Lorena antes de irse, la amo.
Yo ay, o sea, la amo.
Venís a hablar de derecho laboral y sabés que va a estar Natalia Oreiro y te vas diciendo la amo. O sea, no hay manera.
Es que que realmente todo el mundo, es más, le mando un mensaje a Carlos, que es el señor que me trajo, yo recién venía de otro lugar y me trajo en un Uber, y me dice, ya voy a poner la red para escucharla, le mando un saludo porque gracias a él llegué en hora, porque venía de otro lugar. La gente realmente la aman, despierta algo inexplicable.
Es de las pocas figuras que te cambia la aguja de un rating. O sea, que de verdad sobre sus hombros recae el rating de un programa. No digo que en Got Talent recaiga en Natalia Oreiro, pero de esas personas que hacen el diferencial, que cambian la aguja cuando están o no están. ¿Sí? Con lo que vos decías del Instagram, ¿no?
¿Vos pusiste para que la gente le haga preguntas en tu Instagram?
Exacto. Llegaron
ya no millones está llegando más
de preguntas. Wow. A través de Instagram no vamos a poder seguramente hacerles todas, no. Pero la gente quiere saber muchas cosas.
¿Qué más quiere saber? Por ahí, ¿qué falta saber?
Por ahí son cosas que la gente ya sabe, pero también eso, ¿no? Una cosa es saber que Natalia... Mucha gente preguntándome que le preguntáramos si había estado en algún momento con Facundo Arana, por ejemplo.
Wow.
Creo que todos sabemos que no.
Son amigos de la vida.
Por lo pronto lo han demostrado como... Acá Eli se está como regodeando.
Ana. Eli quiere estar con Facundo Arana.
Ahí está llamando Naya Natalia.
Creo que tenemos a alguien del otro lado. Así que bueno, ya sin más, nos vamos a darle la bienvenida a esta... Querida, le decimos compatriota.
Sí,
Naya,
claro,
Natalia,
nuestra.
Bienvenida a De Taquito a 970 Universal. Te hablamos Cami, Ceci, Gabo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están los tres? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo para todos. Feliz viernes.
Qué lindo tenerte por acá. Estamos haciendo, mientras esperábamos que la tecnología conspirara a nuestro favor, un repaso
de tus logros.
De todo lo que has hecho, que básicamente, como lo dice Ceci.
Vos decís que demoré en entrar para.
Sos un logro en persona.
Para que ustedes charlaran.
Para darte autobombo.
No,
demoraste, dijiste, están hablando divino, déjenlos y ahora
no, voy. No, me dijeron menos 20.
Pero además te estás manejando con la tecnología de una manera que no se puede creer. ¿Qué vas a demorar? Una fenómeno. Llaman.
En Argentina es otro horario.
¿Cómo te sentís, Natalia, con este estreno que ya es un suceso a pocas horas de estar en línea en Netflix?
Pa, no me digas eso que me agarra un subidón. Mira, estoy contenta, recontenta, porque fue algo que quisimos hacer y que evidentemente tuve ganas de que saliera, pero al mismo tiempo me siento rara, porque yo, porque es parte de mi vida, porque hablo de mí, porque está mi infancia, mi padre, mi hijo, no solamente repasa la parte mía musical o lo que pasa en Rusia y demás, sino que tiene esa situación de origen que a mí me pone en una situación vulnerable, digamos, porque estoy acostumbrada a ser personajes de otros, no hablar de mí. Entonces, cuando recibo el guión de una película o una novela, digo, bueno, esta historia está buenísima, a mí me gusta, por ahí le gusta a otras personas. Y entonces encaro ese personaje, qué sé yo, Gilda, ponele.
Claro.
Pero acá es un documental y el documental justamente habla de mí, entonces tengo esa sensación de ganas de compartirlo, porque también es como un regalo en agradecimiento a esos 20 años de amor que no solamente me dio Rusia, sino claramente me dio Argentina, y todo lo que me dio el Uruguay, porque el docu tiene tres patas, ¿no? O sea, sí está centrado en esto que sucede desde hace mucho tiempo con Europa del Este, pero todo el tiempo hace referencia a mi origen. De hecho, arranca y termina en el Cerro de Montevideo.
Hay unas imágenes
están
muy
todos
lindas,
mis amigos. Del cerro, sí.
De la casa de tu abuela, ¿no? De cosas,
sí.
De cosas que realmente, yo lo comentaba, emocionan, ¿no? Porque en un formato documental, que uno por ahí no está acostumbrado a terminar emocionado, realmente el trabajo que ha hecho Martín y bueno, por supuesto, todo lo que el contenido que hay ahí, que es de tu aporte, es muy... Está contado de una manera muy linda, una narrativa muy, muy emotiva.
Sí, eso es mérito del talento de Martín, sin dudas. Él es un gran artista y creo que el hecho de que seamos amigos desde hace tantos años, que nos conozcamos tanto, que hemos luchado mucho por proyectos juntos, como fue en su momento Vista Cuarembó, que nos llevó un montón de años concretar y que después que lo concretamos también la repeleamos, porque al principio esa peli en Uruguay fue muy bien recibida, pero en Argentina más o menos, en España le gustó, o sea, con el tiempo tuvo como una vuelta. Eso hizo que nosotros nos conociéramos mucho humanamente, compartiéramos muchas cosas, muchas miradas, tenemos casi la misma edad, o sea, nos crecimos en los 90, nuestra adolescencia, y esa estética está muy bien plasmada en el docu. Y además, yo había momentos, por deformación profesional, yo sé cuando tengo una cámara delante porque estoy acostumbrada a eso. Pero el hecho de que la cámara sea chiquitita y medio que te la esconda tu mejor amigo, hace que yo no pueda controlar
bajo las barreras, claro. Las defensas, claro.
Te estás yendo a dormir y no sabes si te están grabando, ¿no?
¿Qué? No, obvio. Y además, momentos donde uno ya el cansancio es tal que no te das ni cuenta ni si estás en bombacha, ¿viste?
Como claro, que bajaste la guardia por completo. Natalia, ¿qué pensás vos, desde tu propia persona, que la gente desconoce más de tu personalidad, de tu vida? ¿Qué es lo que vos tenés idea que va a ser más revelador de este documental para quienes lo vean?
No tengo idea. No lo sé. No lo sé, porque un poco lo que te decía, si bien hoy por hoy en este mundo globalizado pareciera que uno sabe todo de todos, yo siempre me mantuve bastante alejada un poco de hecho hoy hablaban esto de las redes, hace 15 días que las tengo y estoy tratando de entenderlas, ¿viste? De ver cómo accionarlas y sin sentirme avasallada. Entonces, por ahí la gente me relaciona con ciertos personajes, claro. Que un poco habla eso también, el vínculo con Rusia. Me conocen primero por un personaje que fue de Muñeca Brava, que les marcó mucho la infancia, que les despertó distintos sentimientos en relación a su propia historia, a su cultura, la forma en que se veía en ese momento las mujeres en Rusia, o lo que se les pedía, y se sintieron identificadas y como que les copó. Pero después, ¿qué pasó? Yo empecé a viajar muy asiduamente, estuve haciendo series, dando entrevistas. Allá son muy cariñosos y yo siempre me detenía a charlar con ellos porque me interesaba primero mucho su historia y después el hecho de sorpresivo, totalmente emocional, de ver a chicas bajo la nieve esperándome o cantando mis canciones. Y yo creo que ahí lo que pasó, que se muestra en el docu, es que ellos pasaron de creer conocerme por un personaje a conocer como Natalia, ¿no? Como una chica, no sé, como una trabajadora.
Una artista también, ¿no?
Me parece que la gente un poco... Sí, pero no, yo no sé si el foco del documental, que sí muestra mi faceta profesional y sobre todo la parte musical, que quizás para este lado es un poco más desconocida, porque a mí me pasa todo el tiempo. La vez pasada era el cumpleaños de una amiga y vino a casa. La vez pasada cuando no estábamos en esto, ¿no? Te estoy hablando 6 meses atrás. Sí. Y vino un pibe a traer el delivery y le abre la puerta. El chico tendría no más de 30 años.
¿Sabes? Infartó.
Tendría 28 años. Me mira y me dice, me dice, ¡ah! Vos sos Natalia. ¿Sabés qué? No sé si me dijo, mi madre muere con vos o algo así. No trabajas más, ¿no?
¡Ay, no!
Una gira de 3 meses. Había terminado re loca. Me sentía en la gloria, ¿viste?
Apelaste a tu mejor...
No sé, yo sentía que estaba en mi mejor momento. Y le digo, no, ¿sabés que no? ¿Sabés que me retiré? Y me contesta, y sí, muchos años, mucho trabajo. Ay, ahora a descansar. O sea, bueno,
le revoleaste la pizza por la cabeza.
Ay, no.
No, no. A mí me o sea, es como un cachetazo de realidad, me colocó en un lugar perfecto. Yo me maté de la, por suerte me maté de la risa, me lo tomé como lo que es. Uno hace y es la vida de uno, el otro tiene su vida y si no te ve y no te ve en la tele, claro, o no te escucha en la radio y demás, vos no desapareciste. Claro. Entonces, bueno, esto que sucede en Rusia para mucha gente es un invento mío, ¿viste?
Claro. Está bueno verlo ahora en el documental. Natalia, ahora vos recién mencionaste cómo te estás ahora familiarizando con las redes sociales. Muchos nos hemos hecho fans de tu Instagram. ¿Qué pasaba contigo y la tecnología antes de haber inaugurado este Instagram?
Esa cuenta. Yo soy re flogger. ¿Sos para flogger? Arrancar, me cuesta aprender una... Flogger, me refiero porque de otra generación, ¿viste? Ahí va, aunque sí. No tiene que ver la edad. O sea, mi vieja tenía Instagram y me decía, te sigo en Instagram. Y yo le decía, mamá, no tengo Instagram. Yo. Y me dice, ¿cómo que no? Si dice Natalia Oreiro Oficial. Claro, ¿cómo le explico a mi vieja que había 40 Natalia Oreiro Oficial? Le digo, mamá, soy tu hija, créeme a mí. Dije, estoy en el horno.
Pero vos no tenías ganas. Vos, tipo, te abrumaba, como usaste la palabra...
No, a mí me pasaban dos cosas. Primero, que creo que era un gran prejuicio, que la verdad que me lo estoy sacando porque la estoy pasando bien, porque bien. Creo que también uno genera el público que quiere, ¿no? Claro. O sea, uno va poniendo y la gente que se va copando con eso y que resuena en la misma sintonía es la que, digamos, es el reflejo de lo que vos ponés. Mm. Entonces yo tenía el prejuicio de sentir que tenía que mostrar una intimidad que no tenía ganas de compartir, pero no por pose, sino porque a mí me pasa, que también es lo que me pasaba con el docu, cuando yo interpreto un personaje quiero que la gente vea el personaje. Claro. Si me ve a mí, es que estoy actuando mal. Claro. Cuanto más sepan de mí, siento que más difícil es para mí interpretar ese rol. Entonces, el hecho de las redes también sentía que era un poco eso, que muchas cosas de las que veía no me identificaban o no tenía ganas de mostrar ciertas cosas o intimidades, pero me di cuenta que, sobre todo en esta situación de pandemia, era una hermosa manera de comunicarme con gente a la que había dejado colgada porque no había podido viajar con la gira o que no había estrenado la película y por ahí la estaba esperando. Poner cosas también de mi vida que para mí son importantes, que sí tienen que ver conmigo y con mi día a día, pero no necesariamente tiene que ser frívolo. Y si es frívolo, bienvenido sea también, porque yo también soy un poco frívola. Entonces, creo que eso, empecé a entender que tiene que ver con tu estado de ánimo, que está buenísimo para promocionar cosas, no sé, en las historias yo todo el tiempo estoy... Nosotros en Argentina estamos ahora con un tema complicado de humedales y los incendios, y estamos exigiendo la ley de humedales, como surgió en un momento... la ley de glaciares y de bosques. Y eso es buenísimo porque hay mucha gente que por ahí ni se enteró y que se entera a través de eso.
Claro,
es un... O mismo con UNICEF, viste, que yo soy embajadora sí. tanto para Uruguay como para la Argentina, y entonces todo el tiempo hacemos campaña, claro. Ponemos cosas.
Natalia, me parece.
Yo no tenía esa posibilidad, perdón.
No, perdón tú. Me pareció ver deslizar por allí que decías que un poco las redes son espejo, que lo que uno da es lo que también el entorno le va devolviendo. ¿Tiene que ver esto con una dimensión espiritual? Todos somos seres espirituales, pero de repente con una atención a lo espiritual, hacerte responsable, a considerar esto de la ley de universal del espejo, de que la afuera te devuelve lo que vos das, un camino que no es tan conocido en tu vida?
Y visto desde ese lugar, a mí me encantaría que fuera así. Yo quisiera realmente que poder contribuir en algo. No tanto a la sociedad, porque pareciera que uno viene a salvar el mundo y no, uno viene a salvarse a uno mismo en la medida de lo posible. Entonces, a mí me hace bien sentir que algo estoy haciendo. Claro. Que no solamente estoy promocionando una peli, un documental, que está muy bien, porque amo hacerlo, sino que también puedo aportar una mirada, incluso desde una poesía. Uno de mis primeros posts, que creo que fue el segundo, fue con una poesía de Idea Vilariño, que yo admiro muchísimo. A mí me encanta la literatura uruguaya. De hecho, el documental está narrado en casi su totalidad con viñetas de Galeano. Y para mí eso...
Sí, haces mención en muchas partes a Galeano, ¿no?
Él no necesita ni Idea, ni Juana Ibarburú, ni Benedetti, ninguno necesita que yo los ponga en algún proyecto mío porque me trascienden ampliamente a mí. Pero bueno, quizás cierta generación o personas de Rusia o de otro lugar que no están tan familiarizados con nuestra cultura, lo conocen y se interesan. Y a mí eso me da una alegría tremenda porque yo soy refana de ellos y porque crecí con ellos. Claro. Y me construyeron también como persona y ciudadana.
¿Sabés qué creo? No sé si vos sos consciente de ello, quizás no, pero es una cosa muy personal, que todo esto que te comentaba Ceci recién y lo que vos le respondías, me parece que ya es algo que viene como un poco intrínseco en tu personalidad, que creo que es eso que también ha llevado a hacerte la persona que sos más allá de tu trabajo, de tu profesión, ¿no? Es como esa cuestión que muchos llaman ángel o que trasciende lo personal, que realmente hay algo ahí espiritual que va más allá, porque si no, de otra manera, creo que no se explica que una persona pueda, y no es por adular, ni mucho menos, pero realmente sos una persona muy carismática que ha incursionado en muchos aspectos o en muchos sectores artísticos, empezaste creo con tu marca de ropa.
Me parece, Natalia, ¿no? Que un poco se explica en que vos todo lo que haces, lo haces de corazón y muy genuino. Exacto. Vos cuando te asociás a causas, te asociás de lo genuino, ¿o no?
Y sí, y si no, ¿para qué todo?
Claro, y si no, ¿para qué?
Exacto.
Ahí va, de todo. Y la marca de ropa, por favor, tu marca de ropa es diferente a cualquier otra ropa que exista.
Es espectacular.
Porque es Natalia Oreiro en ropa. Sí.
No.
Es muy linda, yo la sigo. Sí, me gusta mucho la ropa.
En pijama y pantuflas estoy ahora.
Claro, hay cierta alquimia.
está combinado.
Nati.
No, pero vos tenés un estilo muy particular para vestirte. Para, ¿vas a traer algún día a la Soreiro acá a Uruguay, la marca?
Con Adriana hablamos mucho eso. Bueno,
Adriana primero, es tu hermana, ¿no? Es un proyecto de
claro,
hermana.
En realidad el proyecto arrancó siendo un proyecto de las dos. Nosotros estudiamos corte y confección cuando éramos muy chiquitas. Yo tenía 9 años y mi hermana tenía 13.
Ay, perdón, pero corte y confección me suena de antaño.
Fui compañero, de corte y confección de la UTU con, de Natalia Oreiro. ¿Te imaginas?
No, ya. Y lo más mágico es que yo quería estudiar piano, pero cerca de casa había una maestra de corte y confección, así que terminé aprendiendo eso. O sea que viste, está buenísimo porque yo la veía a mi mamá coser, mi vieja siempre nos hacía la ropa, cuando había una oferta en bueno, no puedo nombrar el lugar por ahí porque es chivo, pero es como una casa de telas muy importante, tradicional, uruguaya. Y entonces había una oferta de, no sé, escocés, y mi vieja nos hacía el pantalón escocés, la camisa escocés, el vestido escocés, la campera escocés. A las dos igual. Así que yo mamé mucho eso. Y cuando fuimos grandes, yo me fui a la Argentina muy muy joven. Mi hermana se fue a los 20 y pico a México. Ella se recibe de diseñadora de indumentaria en México, vive allá. Y a mí me gustó cumplir como un sueño también, ¿no? Que todo tiene que ver con la infancia y con lo que te pasa en la infancia. Entonces la llamé y le dije que si quería que abramos una casa de ropa juntas y si se venía para Argentina, y a los 15 días estaba viviendo ya en Buenos Aires. Entonces para mí eso fue más allá de lo que puede haber gustado, que estuvo buenísimo, el hecho de estar de vuelta con mi hermana, compartir con ella algo que yo no compartí nunca, porque cuando me vine para Buenos Aires era el momento donde empezábamos a poder tener más que ver, porque me lleva 4 años, viste que cuando sos chico siempre sos insoportable, la que se mete cuando se está dando un beso con el novio,
el estorbo ahí, la chica, ¿no?
Claro, uy, tengo que llevar a mi hermana a tal lado, qué bajón.
Imagínate, cuando 10 y 14, te odian, claro.
Obvio, y además yo era... era una...
Un torbellino.
Sí, o sea, no es que me quedaba sentada observando. Claro. Yo quería participar de todo.
Claro, claro.
Y entonces estuvo re lindo esa parte para mí. Pero para ser honesta, trabajamos juntas durante muchos años. Yo durante 3 años no hice otra cosa que el desarrollo con ella de la marca. Pero ya hace como 3-4 años que yo... necesitaba, además desde que fui mamá también se me complicó más, las giras, las películas, necesitaba como enfocarme 100% en eso, y yo tengo una particularidad que no es un elogio, sino todo lo contrario, porque para mí es una mochila, soy muy controladora.
Claro. O sea, me vuelvo loca, ¿no?
Muy detallista.
Con ascendente en Tauro.
Claro.
O sea, sí. Me cuesta mucho soltar, y claro, ella estaba corriéndome para diferentes cosas, tanto desde el diseño a llevar adelante una empresa, y yo no tenía físicamente ni emocionalmente el tiempo. Entonces, desde hace ya 1 año y medio, casi 2, la empresa es de Adri. Claro. O sea, sigue teniendo nuestro ADN, tiene nuestro nombre, pero lo maneja y es 100% de ella. De hecho, eso, todas las acciones, todo es de Adri, porque no era justo que fuera de otra forma. Lo cual, ahora si desembarca en Uruguay, también es un logro de ella.
Quiero contarte que recuerdo que hace unos años, y yo creo que era una postal de Buenos Aires, te vi, te llegué a ver en tus clásicos viajes, en tu motito, por la calle, no recuerdo la calle donde está el local, pero era un clásico ver a Natalia salir de su casa e irse en moto hasta el local de la Soreiro. Y lo vi. Y fue muy gracioso, porque claro, habla de eso, ¿no? De una mina que está en el detalle, el local hermoso.
Sí,
la verdad.
Yo lo pintaba, colgaba los cuadritos. Divino. O sea, iba y cambiaba los focos de luz. A mí me gusta eso, me gusta estar en un proyecto, y si veo una pelusa en el piso, yo estoy en tacos y me tiro a sacar la pelusa porque la estoy viendo, ¿viste? Che, Nati, no me da pedirle a otro.
Nati, te quiero traer un poco al formato tele, hacer mención, por supuesto, al éxito que está haciendo Got Talent acá en Uruguay. Que nos cuentes, bueno, qué significa para vos eso, y a su vez también si hay algún proyecto televisivo que tenga que ver con Tira, porque la gente realmente también, hemos recibido miles de mensajes, la verdad que desde ayer que anunciamos que ibas a estar con nosotros, y tenemos millones de preguntas que van de todo tipo de color. Pero ¿hay una tira de Natalia Oreiro?
Bueno, para, voy primero por God. O si querés voy al revés, eso, lo que vos quieras.
Lo que tengas
libre albedrío.
Bueno, God para mí es un regalo enorme que me dio Canal 10, la posibilidad de compartir un proyecto tan genuino, tan tan especial, porque yo me siento muy identificada en los participantes, porque es eso, es hablar de los sueños. Todos quisimos una oportunidad en algún momento de nuestras vidas y la vamos a seguir queriendo, pero hay un momento donde uno sueña con algo y a veces es muy difícil tener esa oportunidad. Pareciera que solamente esas cosas suceden o en la capital o en el extranjero. Y el hecho de que GOT fue a todos los departamentos del Uruguay a buscar ese talento y que se presentara, es récord histórico en el formato mundial. Tremendo. Que se presentaran 10.000 participantes, no pasó nunca. Y si vos te das cuenta, la cantidad de personas que tiene el Uruguay comparado con España, por ejemplo, o Argentina mismo, es algo que movilizó muchas cosas. Yo no soy conductora, no me formé para hacerlo, y entonces yo tenía nuevamente ese prejuicio de decir, bueno, pero yo no sé si voy a poder hacer esto bien. Y cuando empecé a juntarme con los realizadores, bueno, con Vane, con Nacho, con todo el equipo de producción, que es alucinante, porque son una familia la gente de Canal 10, que estuvieron viajando por todo el Uruguay, y eran 100 personas que se levantaban, armaban, desarmaban, siempre con una sonrisa, y siempre tratando bien a los participantes. Y eso no se ve al aire, o sea, se siente, se percibe, ¿viste?
Sí.
Pero no es lo que se muestra como el concursante o a los jurados.
Te vamos a
y
leer.
Eso está buenísimo decirlo porque fue muy, muy especial. Y ahí me di cuenta, cuando me mostraban todo eso, que yo podría haber sido uno de ellos, o sea, que yo tenía que ser yo.
Se nota tu empatía con los participantes y cómo te conmueve que alguien no trascienda los nervios. Exacto. Y pueda dar lo mejor ahí. La verdad que eso se nota, trasciende la pantalla también.
¡Qué pegada!
¿Sabés que hay? Perdón.
No, dilo, dilo.
No, que te decía que hay, digamos, por el formato y por el ritmo que hay que darle, hay muchas cosas que no se ven, pero que suceden siempre. Yo siempre recibo a los participantes y su familia, conozco su historia, los recibo cuando van a salir y cuando vuelven. Y para mí es muy importante transmitirle, digamos, yo sé que es muy difícil porque yo he pasado por esos momentos de salir a un escenario teniendo experiencia y decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me quedé en mi casa comiendo torta frita?
Ese retorcijón.
Pero ahí es la gana de abrazarlo, de darles confianza, los nervios. Y cuando regresan pueden ser la euforia de haber quedado o la decepción y la angustia, la frustración de no. Y ahí, viste, también es importante poner el cuerpo, abrazarlo, darles para adelante. Ese me parece que para mí es mi rol. Después, sí, intento también ponerle fantasía. Claro. Estoy vistiéndome con diseñadores uruguayos, por ejemplo, Tavo García, que es un diseñador joven de Tacuarembó, que hace unos vestidos alucinante.
Ay, pero qué destino, el destino quiso que fuera de Tacuarembó este hombre.
¿Viste?
Y vos sos mi Tacuarembó, pero qué sé. Todo está
todo constelado. Esta mujer es así, constelada, es alquimista, es Natalia.
Leele, alquimista,
te sí. Tenemos que despedir unos minutos, te vamos a leer algunos mensajitos. Están lloviendo los mensajes como siempre, porque decíamos, vos sos una de las pocas personas que realmente cambia la aguja de un rating con su sola presencia.
Dice acá Belu Mare, que te aman, es una colega, amiga también acá de la radio. Caro manda saludos, que actuó contigo, es una de las mises de Miss Tacuarembó. Caro,
¡ay, me vuelvo loca!
Y entonces actuó contigo y dice que son casi vecinas porque ellas de Paso de la Arena y que nacieron el mismo día.
¡Ay, cuánta cosa!
O sea que taurina también.
Sí. También mandaron un mensaje que era, ¿cuál es tu canción preferida del repertorio? Nos mandó Pete. Dice, ¿cuál es tu canción preferida? Y que te ama.
De mi,
Pedro
de Valdez, ¿mi repertorio?
Sí, de tu repertorio.
Ah, ¿contesto o
no? ¿Cuál te gusta más cantar a vos?
Que digan lo que quieran.
Claro.
Es
el himno de la señora.
Y lo que dice Pete es que cada vez que él está de bajón, mira a Mista Cuarembó y le levanta el ánimo.
Es divino.
Tiene frases, Mista Cuarembó. No. Mi escena favorita era de Maika Migorena haciendo de Dios. Gracias.
La mía es la pascualina de Natalia Oreiro. Es brutal.
Total. Y algún día el mundo será nuestro.
Qué linda la vida con pascualina.
El mundo será uruguayo.
Bueno, Nati, realmente te tenemos que mandar un beso enorme. Nos quedaríamos horas charlando contigo porque es un placer. Me quedó en el tintero la pregunta mega cortita. ¿Hay una tira pendiente o no para TV?
Puede ser, sí. Yo, en realidad, se me quedaron este año por lo de la pandemia, truncos un montón de cosas que van a pasar para el año
pero
que viene.
Pero algo hay.
Pero sí, yo voy a hacer una serie que se llama, que está basada en una novela de Tomás Eloy Martínez sobre Evita, que se llama Santa Evita.
Sí, claro.
Y eso es por streaming, es de Fox y Disney. Pero televisión abierta puede ser también el año que viene. Y también están por salir tres pelis que filmé, así que cosas hay un montón que ya hice y que van a salir en algún momento y otras que están a realizar.
Dijeron las viejas, no para la Oreiro, no para la Oreiro.
Esta gurisa no para, ¿te imaginas?
Botija.
Te queremos mucho, Botija. Gracias por estar del otro lado. Realmente es un placer para nosotros haberte tenido.
Gracias por enaltecer nuestro país con todo tu arte y tu ángel. Y gracias por estar en De Taquito. Ha sido un orgullo para nosotros.
Muchas gracias, es verdad.
Un beso gigantesco, un beso enorme para ustedes. Y al contrario, soy una agradecida de que me den esta oportunidad de charlar con todos mis compatriotas.
Te gusta mucho, Nati. Cuídate.
Beso grande.
Todos a ver Naya Natalia en Netflix. Todos a ver... Protocolo Celeste en YouTube es un corto que había hecho con Martín Sastre. A mí me levanta el ánimo Protocolo Celeste.
Es muy lindo.
La verdad
es
que
es un corto hermoso que hicieron por un mundial. Espectacular.
Y Natalia levanta el ánimo también. Nos vamos con este viernes. Queremos agradecerle a 970 Noticias por cedernos estos minutos, dada la talla del artista que estábamos entrevistando. Vienen todas las noticias al mediodía. Feliz fin de semana para todos. Para nosotros, este viernes fue de lujo. Nos vamos, pero así, felices, con la energía allá arriba. Beso grande para todos.
Buen fin de...